Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Dante Gebel. En este episodio vamos a terminar de escuchar lo que fue esta entrevista, ¿no, Joy?
Claro que sí, no se lo van a querer perder, así que disfrútalo de esta manera.
Hablaste mucho de redes sociales también, tenés un montón de seguidores, pero solamente para esa gente que te sigue en Twitter o te sigue en Instagram, ¿qué red social usas?
Facebook, yo soy viejo, Facebook.
Bueno, sí.
Me parece que el Twitter se presta más para lo cortito, estoy yendo al gimnasio, uy, qué bueno que está este pescado que me voy a comer. Me parece que es muy para eso o para atacar. Me parece que el Facebook también, ojo, que es un enjambre el Facebook, importante. Pero me parece que no me enganchó otra red. Y el Instagram tampoco, porque es mucho foto, así que me quedé con el Facebook nomás. Y lo demás, tengo todas las redes, pero me las manejan los muchachos del equipo. Y me quedé con el Facebook, es la que más uso.
Y ahí en el Facebook pasa algo muy particular, perdón Martín, que por ejemplo, publicás una foto de una misión en África y tenés un montón de comentarios buenísimos, pero por ejemplo hiciste la broma de que te compraste un avión y saltaron todos los haters encima a comerte vivo y te divertiste mucho, veo, con las respuestas.
Sí, porque yo empecé a notar que el Facebook, por ejemplo, hay un montón de gente que te puede decir me gusta tu página, pero no regresó nunca más. Y el negocio de las redes es que regresen todos los días. Porque yo le puedo poner like a tu página y no vengo nunca más. Entonces, puedo tener 2 millones de seguidores, pero activo 100. Entonces, yo me di cuenta que poniendo versículos bíblicos, que poniendo estamos alimentando niños en Somalia, había 3 viejitas que decían, uy, qué lindo, lo demás no viene. Entonces, yo digo, ¿cómo hago para generar tráfico? Y entonces, la forma de generar tráfico, que me divierte muchísimo, que es mi terapia, es a veces provocar. Por ahí pongo una foto de los Simpsons, por ahí digo, me compré un avión, esto, y después, claro, que es una broma, se genera un tráfico, a veces hay un tráfico de 2.500.000 personas entre los que insultan, los que defienden, los que, y inmediatamente atrás publico que voy a estar en Nueva York. Y inmediatamente vendí en 3 horas 1.000 boletos, porque el tráfico estaba ahí. Entonces, si uno no sabe usar las redes sociales, yo no entro a la red para que me pongan versículos bíblicos, por lo menos yo. No entro a la red para que me digas hoy salí con mi hijita al carrusel. Creo que uno necesita en la red, no sé si chismerío, pero nutrirse de algo que no sabes. Entonces yo lo que hago siempre es generar ese tráfico que me sirve mucho. Decíamos en Argentina, garpa mucho, a mí me sirve mucho. Y cuando yo veo que está todo muy quieto, digo, pongo la rana René diciendo algo, se genera un lío. Y atrás, fíjate que siempre promociono algo y me sirve mucho, lo capitalizo mucho, me fascina, porque
no,
me sirve.
¡Es un genio!
Un video. ¿Qué video musical tendríamos que pasar?
Espera que se asustó Joy. Por ejemplo, ¿Qué te asusta? Capitalizar la red de nuestro trabajo.
No, es que me parece tan bueno la idea, pero tan bueno. No, sos un genio.
Aparte, le encantan las redes.
Claro, pero siempre con un límite. Por ejemplo, no es que yo voy a decir, me voy a mostrar una foto que estoy borracho. No voy a herir sensibilidades. Pero yo sé que cuando provoco a los religiosos, en mi caso, genera un tráfico que lo empezamos a seguir y cuando está en 1.5 millones, 2 millones de tráfico, ahí es cuando promocionamos algo. Si no, no te lo mira nadie, no te da like nadie, aunque estés pagando. Entonces, a mí me sirven mucho las redes porque todo el mundo dice, che, tenés que ir al perfil de Dante, ¿viste lo que puso Dante? ¡Está loco! ¿Viste lo que puso Dante? Y eso genera de que yo publicito lo que quiero publicitar. Entonces siempre tengo la carnada y lo que realmente quiero lograr con las redes. Pero si solo publicito, no me mira nadie. Soy una página comercial. Entonces tengo que generar de alguna forma esos comentarios. Lo del avión, yo lo capitalicé en ventas de ticket, en ventas de libros, gracias. Che, ¿viste lo del avión? Lo replicaron en El Salvador, en Colombia, en periódicos. Salí en primera plana en El Salvador durante 4 domingos seguidos por el avión.
No se puedo creer. No puedo creer que lo hayan creído.
Por un chiste, ¿no? A mí me fascina.
Pero lo creyeron.
Claro, pero entre que lo creyeron, que lo salí a aclarar, me dijeron, no, es mentira. mentira, lo voy a salir a aclarar, me gané la portada de 4x4 y terminé haciendo una cruzada grandísima gracias al avión. Entonces, yo lo uso mucho, me sirve.
Dante, ayer en intimidad me dijiste algo que me dije, pará, decime que ya lo dijiste, que no me estoy enterando así en exclusiva. Me dijiste, no, te estás enterando en exclusiva. Sí. Y tiene que ver con algo que, es decir, la televisión te metió de lleno con los late night show.
Bueno, yo siempre te lo aclaro y siempre lo voy a decir. Martín, vos fuiste parte de eso porque un día me dijiste, ¿estás haciendo el programa de tele? Yo tengo un contacto y una punta con parte de lo que era el holding de Canal 3 en ese entonces, ¿no? De Artear, que era el Canal Magazine. Y salimos casi 2 años en este canal de cable de Argentina muy importante. De allí yo vendí el formato a Mega TV, que es un canal de Estados Unidos, que salimos 2 años. Y ahora vendimos el formato a Netflix. Entonces yo siempre digo que lo que vos nos ayudaste fue una puerta maravillosa, porque yo me acuerdo que vos dijiste, mirá, tengo un contacto. Yo digo, no me hagas perder el tiempo. Y bueno, fuiste la puerta. Así como antes que vos fue el Puma Rodríguez que me metió en Canal 7, ¿te acordás?
Claro, obvio.
El Puma Rodríguez me dijo, tú tienes que estar en la tele, hermano. Tú tienes talento para estar en la tele. Y llamó al presidente Menem en aquel entonces y estuve 1 año gratis en la tele, en la televisión pública. Después de ahí, siempre me mantuve en la televisión lo que pude. Y bueno, ahora creo que vamos a recalar en Netflix en 13 capítulos. Maravilloso que
exclusivo, que no es un refrito, no, que sacás de un programa, es una estética nueva.
Sí, porque tenemos 13 estrellas muy exclusivas para entrevistar, cambia la calidad. Gracias. De cámaras.
Gracias.
No, de nada.
No me llamaste.
Y cuando hagamos otra temporada, seguro. No, de menor a mayor. Pero estamos felices porque, aunque todavía no hemos firmado definitivamente, porque siempre eso demanda mucha negociación, los derechos y todo eso, estamos felices porque vemos que los sueños grandes siempre comienzan con pequeños inicios, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Ya vamos cerrando.
Sí, señor.
Entonces, tengo una pregunta porque ¿sabes? Como soy gringa, ¿usted era el pastor en español?
De la Catedral de Cristal.
Ajá. Para una iglesia de gringos, ¿no? Pero ahora, como tienes tu propia iglesia, ¿vas a tener un servicio en inglés? Así puedo llevar.
Bueno, se lo ofrecimos. De hecho, mira, los Schuller, que tenían la Catedral de Cristal, me llaman para ser pastor de la iglesia hispana. Y a los 6 meses de que yo acepto, me entero de que la catedral, el edificio, estaba en quiebra y que se vendía. De hecho, se vendió a los católicos. Y yo me tuve que quedar sin edificio. Así que me dijeron, bueno, llévese los hispanos y arréglese. No me dieron ni un dólar. En ese entonces éramos 2.000 personas, más o menos. Cuando ya la iglesia se hizo grande, como ahora, que es River Church, compramos una arena. Una arena, si sos gringa, sabés lo que es. Es un estadio cubierto. Lo compramos y lo primero que hice es ofrecerle a los gringos, que también se quedaron sin iglesia, si quieren venir. Dicen que les queda grande el lugar porque ellos son muy pocos. Pero sí, yo devolví el favor. Les dije, sí, me gustaría que vengan, tengan sus servicios sin costo en nuestra arena. Y por ahora no han aceptado, pero sí devolví el favor. Sí, claro, me encantaría. Aunque nosotros tenemos muchas personas con traducción que hablan inglés. De hecho, los hijos de los hispanos, su primer idioma es el inglés. Claro. Y para entenderme tienen que escuchar con traducción. Así que tenemos, cada domingo repartimos casi 1.000 traductores para todos los que hablan inglés.
Y también para los que hablan español también tienen que entenderte.
Claro, no es fácil entenderme a mí.
Ángel.
Dante, sos pastor, sos comunicador, porque haces tele, has hecho radio, estás todo el tiempo dando un mensaje, tenés algo que decir. ¿Cómo es una mirada tuya en este momento de los medios? O sea, ¿cómo ves los medios? ¿Se están modificando? Y los medios que utilizamos para dar un mensaje diferente, ¿cómo los ves también? ¿Se están utilizando bien? ¿Qué pensás que debería cambiar?
¿Los medios utilizados por cristianos o los medios en general?
Bien dicho, los medios utilizados por cristianos y los medios en general. ¿Cómo los ves?
Los medios han cambiado porque hoy tenés la inmediatez esta, que antes no teníamos. Lo que no ha cambiado es la mentalidad de quienes lo manejan. Siguen siendo, en este caso son, son juguetes más caros con la misma mente. A mí me asusta eso. Entonces, si la mente no cambia... Ayer tuve una entrevista con alguien que yo quería cortarle los 5 minutos, porque se pone, como decíamos en nuestro tiempo, se pone el cassette, ¿no? Te pregunta, ¿quiere estar correcto? Se pone a predicar y no te pregunta, no sabe lo que quiere preguntar, no está informado, ni siquiera buscó en Google a ver quién soy antes de preguntarme, y perdemos tiempo. Entonces, por mucho que diga, salimos en la red, en todas partes, si no cambia esto, es como tener una Ferrari para ir a la feria. O sea... no te sirve para nada el auto caro si no lo vas a saber usar. Creo que los medios han evolucionado. No voy a dar una clase de medios ahora, pero ayer publicaba justamente lo que dijo en su momento Humberto Eco. Dijo, las redes sociales le dan cabida a un montón de imbéciles que antes hablaban en un bar después de un vaso de vino y eran silenciados inmediatamente. Hoy son escuchados como si fueran un premio Nobel. Creo que eso... vale para los medios de comunicación usados por muchos creyentes, que te das cuenta de la mentalidad retrógrada que hay en el 75-80% de la mayoría, y jóvenes, ¿eh? No son gente sexagenaria, jóvenes. Hermano, ¿y eso no es pecado, amén? ¿Por qué usted arma el arbolito en Navidad? Y si tenés esa mente, macho, no podés nunca hacer comunicaciones. Yo les prohibiría que pasen por una radio, una televisión, o agarren una red social hasta que no ensanchen las estacas de la mente. O sea, tiene una mente así en cuanto a todo. Y no es que me he vuelto liberal. No es que ahora me he vuelto pecador, porque van a decir, se volvió liberal. No, es que no puedes creer cómo usan los medios de comunicación para retrucar tonterías que van por la periferia, que ni siquiera van a criticarte si sos arminiano o calvinista. No, te van a criticar. Y hermano, ¿se puede usar arete? Están todavía en los años 70, ¿viste? Y yo se voy a decir, no puede ser. ¿Le puede hacer un tatú? Entonces, a mí me asusta que esas mentes tengan los medios de comunicación. Por eso tenemos la tele cristiana que tenemos, las radios cristianas que tenemos, que la mayoría deja mucho que desear, porque no tiene que ver con el medio, tiene que ver con quienes nos manejan, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de los medios, hablando de televisión, hablando de programas, ¿cuántos años ya estás llevando los late allá en Estados Unidos?
2 años. No, 3 años. Tuvimos un año en el Canal América, que es el canal de Romay. ¿Te acordás, Romay?
Claro.
El hijo de Romay. Estuvimos un año en América, en toda la parte, en la costa este, y después 2 años en la Mega, que ya es en todos Estados Unidos, y ahora estamos por salir ahora pronto, Dios mediante, por esta plataforma digital.
Y sí, con Ángel nos preguntábamos... ese programa donde tenés ganas de agarrar al invitado y agarrarlo del cuello. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo? Y después el otro, el que decís, mirá, no, un tapado, no me esperaba semejante invitado.
Bueno, hay dos tipos de invitados. El que está comenzando, generalmente tenés que remar mucho. Porque viene con un montón de prejuicios, porque no quiere que hablen de esto. Y después tenés el otro, el que viene y te hace el favor de estar en tu programa, porque está de vuelta de todo. Sí. Vamos a suponer, ¿qué te puedo decir? Por poner dos artistas que, ojo, no los conozco, pero te voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que trato de decir. Vos tenés que decir en tu programa si tenés a ese actor incipiente que la está pegando en ahora, o tenés a Robert De Niro. Vos decís, no, el que va a ser complicado es De Niro. No, De Niro si viene porque tiene ganas. Porque ella tiene 8 Oscars en la chimenea. Claro. Estuvo con Larry King, con Letterman, con Jay Leno. Y viene a estar con Ángel, Joey Martín porque tiene ganas. Ese tipo te la hace pasar genial. Viene, te actúa, trabaja para vos, viene, labura para... ¿Qué quiere que haga? Dale, ¿qué quiere que haga? Porque no le suma. Después tenés el otro. ¿Qué vas a hablar de mí? El que está empezando, pero ¿puedo promocionar mi libro? Pero no me mencionaste, ¿puedo pasar mi Facebook? Y ese te saca cana verde. Entonces, yo prefiero al grosso, al otro. Usted han tenido a Campanella, a Pergolini, y no te traen dolor de cabeza. Vos decís, uy, no, me dijeron que este tipo es complicado. Decime si fueron complicados.
Para nada.
Los tipos son un amor porque están de vuelta de todo. O sea, te están haciendo un favor, te dicen, bueno, dale, ¿de qué quieres hablar? Después me han tocado unos que grabaron 2 canciones y te ponen las listas de reglas así de lo que le tenés que preguntar. Te sentí que estás entrevistando a Angelina Jolie, yo no lo puedo creer.
¿Pero qué haces ahí?
Nada, no te rinde. Perdés un programa, no te rinde porque quiere hablar del disco. Y el disco lo muestro yo al final. O sea, cuando viene a promocionar una película tampoco te rinde, porque la película ya leí la crítica. Entonces lo que te rinde no te lo da.
Claro.
Como que yo te ponga a hablar ahora, use tu programa para predicar a Cristo. Porque de tal manera, vos decís, está fenómeno. Todos creemos en eso, pero no me rinde. O sea, no te sirve a lo que vos querés sumar al show. Y cuando tenés un tipo que no te suma, que no te la rema, es complicado. Pasa como las entrevistas, ¿viste? Tenés un Darín que siempre te la rema y tenés un Cabré que por ahí te mira y te dice, sí, no, sí, tenés que remar. Eso es igual, eso es igual.
Hiciste tele en Argentina y también en Estados Unidos. Hay diferencia, me imagino, ¿no? O sea, ¿podés contarnos un poco cuál es la diferencia de haber hecho tele tal vez en Sudamérica y a la hora de tener que hacer tele para los gringos o en Gringolandia?
No. La tele, yo no hago tele para los americanos, hago tele para los hispanos en Estados Unidos. Pero la televisión en Argentina tiene códigos que yo no podría trabajar. No, mirá que tuve propuestas, y no puedo trabajar en Argentina. Tengo códigos que yo no puedo hacer por lo que me dedico. La televisión argentina demanda, es muy sucia, demanda, tiene unos códigos, una regla de juego que yo no puedo pelear en el barro. Perdería contra Casella, contra cualquiera, y no puedo jugar sucio. Hoy, si estoy en la tele, yo no puedo salir al aire en vivo y no hablar de Natacha Haidt. Hoy tengo que hablar de lo que pasó en el programa de Mirta en Argentina, tengo que hablar de los pedófilos, hoy no puedo ignorar eso, y eso me complica. Estados Unidos tiene otro tratamiento de los temas. Los late night americanos no te muestran una mujer semidesnuda nunca, ni el más grosero, jamás, no usan a la mujer para eso. Y no sos naif, hacen humor, y hacen humor del bueno y no tienen que insultar, no usan una mala palabra nunca. Y hacen humor y venden los formatos y les resulta. Argentina, yo que hace 10 años que no estoy, a veces miro algún programa y digo, no puedo creer cómo se habla. Uh-huh. A las 5 o 6 de la tarde, las señas que se hacen. Entonces yo ya no podría ir, porque sería el topollillo, ¿viste? Quedaría, claro. Sería
petejo. Técnicamente sí hay diferencia, técnicamente. Es decir, la forma de grabar. Por ejemplo, cuando grababas en Magazine, ¿cuántos por día grababas?
También acá hacemos 10 por día, porque yo tengo mi propio equipo, pero cambia la iluminación. Acá se le llama la iluminación Costa Oeste, que es esa iluminación muy de Hollywood, donde todo el mundo parece joven. Yo parezco en la tele 10 años más joven de lo que soy. No es la iluminación blanca que usa Sudamérica, por ejemplo. Te usan esos tonos que salen una fortuna, pero es la iluminación Costa Oeste. Hay mucha técnica ahí, High Definition, que es de verdad, ¿no es cierto? Que está muy... es extraordinario, porque cuando ves la calidad parece que estás viendo una película. En la calidad sí ganas mucho. En la tele también, yo sé que soy muy naif para Argentina, no podría nunca pegar con los códigos de la tele actual. Me estoy atrasado en ese sentido. Entonces prefiero, de Estados Unidos, llegar a un público más neutral.
Ya para ir cerrando y dejarte libre, desde ya te agradecemos la buena onda y como la autenticidad, que estuvo buenísimo escucharte así. Superclásicos hubo varios, de hecho me tocó ir a uno, lo disfrutamos, fue en la cancha de River, y yo soy de River, vos sos de Boca, tu iglesia se llama River, mirá cómo se dio vuelta todo. Mirá lo que te tengo que decir, que desde que hiciste la bendición en la cancha de River no paramos de salir campeón, así que señor, gracias. Pero te tengo que decir, sí, es verdad, los locales lo empezamos a perder, pero no importa. No hay más superclásico, pero se viene algo dentro de poco, algo grande que está en el horno. ¿Qué es?
Sí, quería hacer un superclásico este año y River me quiso cobrar una estupidez. O sea, te soy honesto, hace un mes y teníamos River para hacer este fin de año y no, me cobran el estadio pelado $500,000, $500,000, $500,000, el estadio pelado. O sea, hoy tendría que invertir una pelota de plata, tendría que invertir dos palos verdes nada más para hacer un superclásico, entonces no puedo. Nunca cobraron tan caro, pero al cambiar la comisión dijeron, bueno, y si quiere venir, no, pero yo tuve 3 veces, le dijimos, hicimos 3 River, no les importa porque es otra comisión, entonces no puedo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer íntimo, que es lo que estamos haciendo en el resto del mundo, y creo que vamos a ir al Luna Park. Estamos cerrando con el Luna, haciendo íntimo, que es esta conferencia que está... A mí me gusta más que el superclásico. Es menos gente, pero capaz que hagamos dos funciones, una cosa así, en el Luna, en diciembre. estamos cerrando con la gente de Luna.
Arranca, tranquilo. Bueno, impecable. Dante, gracias. Cierren ustedes, chicos. Yo eso ya está, yo estoy hecho.
No, nosotros también estamos muy contentos. Otra vez te reiteramos que te agradecemos, que hacía rato que no te escuchábamos. Sabemos que estás bien ocupado y que te dedicás a las cosas, como dijiste puntualmente, a las que querés dedicarte. Así que es un honor para nosotros haber hablado con vos y haber disfrutado de la autenticidad que tenés para responder y también para divertirnos.
Gracias, Ángel. Gracias a yo. Y no te asustes por las redes sociales. Hacé lo que te pasa.
No, yo lo que te iba a decir, sos un genio. Quiero tomar clases contigo sobre los medios. Sobre todo, yo tengo más preguntas para hacerte, pero no te vamos a quitar más el tiempo. Mil gracias por compartir con nosotros. Fue un honor, de verdad.
Mostrar el brazo ahí, el tuyo.
Ah, bueno, mira, vamos a ver si me dejas ir a tu iglesia. No sé.
Sí, ¡claro!
Si pero, está pero, permitido.
Por supuesto. Pero para mi iglesia tienes que tener los dos, porque si no...
Ah, no te preocupes, ya está.
Ah, bueno. Ah, ¿sabes que de toda la entrevista, Dante Guevara anda apoyando los tatuajes? Todo lo que va a quedar en la entrevista.
Sí.
No sirve. La acabamos de arruinar, en el último minuto la acabamos de arruinar. Engendro del infierno. Es todo lo que van a decir por culpa de la palomita que tenés ahí, o de la mariposa que pones.
No, tengo una paloma y mariposa, así que pueden elegir cuál de las...
Muchas gracias, Dante. Gracias, Martín.
Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.
Dante Gebel y Martín Flores con nosotros acá en Uno Nunca Sabe.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.